Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, saludándoles con muchísimo gusto este viernes, viernes 3 de diciembre del 2021. Ya tuvimos los dos partidos de ida de las semifinales de la Liga Mexicana. Parece que los Pumas perdieron la memoria después de que habían descargado mucho de su alto voltaje contra el América. Y ayer que estaban en casa, que era el momento de sacar una ventaja ante el Atlas, desairaron. Partidazo el de ida entre Tigres y León, del que ya ayer se dio cuenta en este escenario. Iremos a Monterrey para conocer la actualidad del equipo de los Tigres. Ese y muchos otros temas de qué platicar con Héctor Huerta y Fernando Tirado. Soy Ciro Procuna, un gusto saludarles. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, igual que a Fer. Pues tomó ventaja el Atlas de visitante en su partido contra Pumas. Tigres de local tomó ventaja sobre el equipo de León y arranca pues los partidos de mañana y pasado con la ventaja del Atlas evidente y con la de Tigres, que quieras que no, es un gol, ya no cuenta el criterio de visitante, entonces es una victoria de un gol que León podría superarla simplemente ganando por cualquier marcador, o ganando 1-0, ganando 2-1, que empaten en el global y la diferencia la hace la posición en la tabla. Igual el Atlas, que sacó mejor renta que la visita a Monterrey, ahí empató 0-0 y ahora viene a CU y le gana 1-0 al equipo de Pumas, así que pues todo está listo para que Guadalajara probablemente viva un momento histórico de una posible coronación de un equipo que tiene 70 años y 96 torneos sin ser campeón.
Fernando Tirado, ¿cómo estás? Qué gusto.
Bien, me da mucho gusto saludarte, Ciro, también a Héctor. Decías que los Pumas perdieron la memoria. Me parece que la recuperaron, ¿no? O sea, se parece mucho más.
Bueno, la
al
memoria reciente.
Sí, la memoria reciente, ¿no? De esa memoria, la memoria selectiva, corta. Pues regresaron a las viejas mañas, a la manera en la que arrancaron el torneo. Un equipo que no fue ni la mitad de ambicioso de lo que fue contra el América. Este es el error. Creo que se la creyeron. Jugaron con más miedo a no perder el día de ayer, y eso regularmente no suele ser una buena apuesta. Me decía mi mamá que el que apuesta por necesidad pierde por obligación, y algo así ocurrió el día de ayer con el equipo de los Pumas. Creo que será difícil que le den la vuelta en Guadalajara a esta serie, y en la proyección de la mayoría y de los momios, pues está esa final entre Tigres y Atlas a reserva de lo que tenga que decir el León. Ciro, si me lo permiten, además comentar un par de cosas. El día de ayer en la NBA se establecen dos récords, uno de franquicia. Los Suns llegaron a 18 victorias en fila, nueva marca para Phoenix, encabezado por Chris Paul, es el equipo mejor sembrado en la conferencia del oeste y en general en la liga, que hoy por cierto juega contra Golden State el partido de la temporada. Hoy tenemos doble tanda de NBA por ESPN, arrancamos con Sixers ante los Hawks junto a Miguel Ángel Briseño y más tarde los Lakers contra los Clippers. Y la otra marca, ayer un partido de más de 70 puntos de diferencia, de hecho hacían la burla como si fuese el partido de Space Jam, en donde los Monsters le ganaban al equipo de Michael Jordan, porque fue una verdadera tunda, una paliza. Parecía el Dream Team contra Angola, lo que vimos el día de ayer, con todo respeto para aquel Dream Team.
Oye, y una tunda debió ser lo de Dallas a Nueva Orleans. Dallas gana por 10 puntos de diferencia de visitante. Todo eso suena muy bien, pero si fueras aficionado a los Cowboys, Fer, te levantas hoy más optimista por lo que viene delante después de ver al equipo cómo jugó, lo inoperante en el juego terrestre, lo lejos de su mejor versión que se vio a Dak Prescott ante un equipo tan, pero tan debilitado que es un desastre como Nueva Orleans?
Seguro que no, Ciro, y tampoco sé si me hubiera levantado mucho más confiado si también hubiera visto una gran actuación por parte de los vaqueros, porque los Santos no son un parámetro para medir la mejoría de los vaqueros ni de nadie, ¿no? Después de lo que vimos en Thanksgiving contra Buffalo. Ayer solamente rescato esa escapada de Tony Pollard, y no, no son, en este momento, si me lo preguntas, no son un 3 ni un contendiente en la Nacional.
Semana 13 de la NFL, lo platicaremos también con Carlos Nava. Pausa, regresamos. ESPN Radio Fórmula.
Sí, seguro que sí. Fue un partido muy trabado. Yo les había dicho a ellos en la semana partido de un gol, ¿sí? El rival del segundo tiempo directamente no quiso atacar. Bueno, no atacó. Aunque no quiso, no atacó. Todo fue nuestro, entonces nos apretamos todo en media cancha, menos espacios todavía. Así todo, tuvimos 3 o 4 llegadas, pero bueno, la conversión es lo que vale. Claro que vamos a tener que buscarle algo diferente, no tantas cosas, porque al final lo venimos sosteniendo todo el año y con 2 días de entrenamiento no es fácil querer hacer locuras. Hablar con ellos, elegir a los mejores 11 y ver, analizar lo que hicimos hoy para tratar de romper este circuito muy, muy bueno que tiene Atlas defensivo.
Wow, 3 o 4 llegadas, creo que ya es verse generoso. Pumas atacó muy poco el día de ayer. Como que queda en la memoria esa última jugada de Meritao en mano a mano con Camilo Vargas, que hace una de las grandes jugadas de esta liguilla, Camilo Vargas, una tajada fantástica, con gran intuición, achicando con ese oficio que debe tener un guardameta, haciendo el Cristo y producto de ese buen movimiento, sacando una definición a quemarropa de Meritao. Pero la verdad es que Pumas atacó muy poco, a Pumas se le fue mucho del voltaje que le vimos contra el América y volvió, como decía Fernando en el bloque anterior, a ser el de la temporada regular, un equipo al que se le cerraban las opciones, que volvió a ser poco intenso, y creo que esa última es la parte que más preocupa de los Pumas. Te superan en una semifinal de ida, en tu casa, en intensidad, menudo problema el que tenemos. Atlas defiende muy bien, me encantó el juego de Santa María, no nada más la gran salvada de Camilo Vargas, Santa María, tiempista, cerrando justo a tiempo, bien escalonado, un defensor con todo el oficio, y el Atlas tiene todas las de ganar para llevarse el boleto a la final, Héctor, este próximo fin de semana.
Fíjate que Ciro, que a los atlistas así como románticos como yo, no nos gusta del todo este Atlas, pero te voy a decir una cosa, es tanto el anhelo, es tan grande la ilusión de la gente por conseguir ya un campeonato, que ya aquí lo que menos importan son las formas. La verdad es que el equipo en la parte defensiva tiene un 10 de calificación, no ahorita, todo el torneo, es la mejor defensa de todo el torneo. Pero aparte otra cosa, y eso no lo detectan ni los rivales, ni lo detecta el árbitro, porque el Atlas lo hace sistemáticamente, y es una forma de que evidentemente viene de instrucción de la banca, ¿no? El Atlas cuando tiene la pelota y la pierde, de inmediato comete una falta táctica, de inmediato. Eso lo hace todos los segundos del partido, todos. Y cuando ya tiene la ventaja en el marcador, los jugadores saben hacer tiempo en todas las jugadas que se presentan oportunidad, se tiran, hacen tiempo. Camilo lo hizo ayer, lo hizo Aldo Rocha, lo hacen todos, les dan calambres, o sea, son cancheros, y es un equipo como el Atlas canchero, yo no lo había visto hace muchísimo tiempo, y es un equipo que viene impregnado pues de ese cancherismo argentino, muy dado a sacar resultados como sea, ¿no? Este Atlas, si tú te fijas, cuentas las llegadas de gol, no hay muchas, y en todos los partidos, no hay muchas oportunidades de gol. Lo que van haciendo sistemáticamente es desesperar al contrario, desconcentrarlo, sacarlo de su zona de equilibrio mental. El Atlas se va haciendo fuerte en la medida en que va ganando minutos, el rival se va viendo que está más complicado cada vez, el árbitro no aplica tarjetas, y eso es una forma de jugar del Atlas que le ha estado dando resultado, y lo practica en todos los partidos, lo hizo en Monterrey, lo hizo en Guadalajara en la vuelta, lo ha hecho en todos los partidos, excepto cuando va perdiendo, ahí cambia un poco el equipo, pero cuando va empatando, va ganando, no se sale del librito, y Leal, al final de cuentas, lo que importa es el resultado, y el Atlas está consiguiendo el resultado sin que los rivales se den cuenta que estas faltas tácticas sistemáticas son para desconcentrar al rival, para desesperarlo, para que le reclamen al árbitro, para que venga la impotencia contra el árbitro, que no amonesta, y bueno, pues así lo hace Rocha, así lo hace Jeremy Márquez, así lo hace Jairo Torres, lo hacen los 5 defensas, lo hace Julián Quiñones, todos, pero les funciona.
Pero también hay argumentos futbolísticos. Ah, esos tres claro, que mencionas, claro, Márquez, claro, Rocha claro, y Torres, me parece claro, que han tenido una gran temporada, que se entienden sí, muy bien. Tienen definición, Fer, con Furch, hay que ver el golazo que anota. Él no nada más define, también nace de un despeje largo de Camilo Vargas y es Furch el que lo gana con lujo de facilidad. Creo que Quiñones también da un muy buen partido el día de ayer. Sí. También hay argumentos futbolísticos muy sólidos, ¿no?
Sí, seguro que sí. Furch, un centro delantero muy confiable, que retiene muy bien la pelota, que abre espacios. Quiñones, bueno, mucho mejor con esta versión de Atlas que lo que habíamos visto previamente de él. Y bueno, ¿habrá aprendido algo el Atlas también, Héctor, de lo que vieron en esas semifinales, en esos cuartos de final Pumas contra América, ¿no? Porque Pumas creo que difícilmente puede superar a cualquier otro rival de la liguilla por talento, pero sí por intensidad. Como lo mencionabas hace un rato, Ciro, si no logran derrotar en el intensómetro al equipo rival, muy difícilmente lo van a hacer en el marcador.
Sí, sí, pero absolutamente, y eso les pasó en el juego de ida. Si no lo logran imponer en ese primer juego cuando estás en casa, pues va a ser muy difícil que pueda ocurrir en la vuelta. No doy por muerto absolutamente a nadie, porque hasta que no se pite el silbatazo final estará liquidada esta serie, pero sí, el Atlas ha dado un gran paso adelante, más Héctor, por la forma en la que vienen jugando, ese cancherismo aplicado en esa delgada línea te va a ayudar a defender una ventaja, además de los fundamentos defensivos que indudablemente tienen. Ventaja de la localía, todo eso obra en favor del Atlas, que añadámosle, tiene también la ventaja del criterio de desempate.
Sí, tiene la ventaja del segundo lugar, juega con eso también, o sea, juega contra el rival sabiendo que el rival tiene que ganarle, necesariamente tiene que ganarle en el marcador global, porque cualquier empate en cuartos y en semifinal al Atlas lo lleva a la final. Eso lo sabe en Monterrey y lo sabe también Pumas. Ahora para Pumas se le complica mucho porque son 2-0 y al Atlas hacerle 2-0 es muy complicado. Se los ha hecho a Tijuana, sí, en la fecha 16 Tijuana le hizo 2-0, pero es muy difícil que un equipo, se los hizo San Luis, pero le ganó el Atlas 6-2, ¿no? Entonces es muy difícil que al Atlas le hagan 2 goles. Le han hecho 11 hasta ahorita en 20 partidos. Imagínate la cantidad de trabajo que hay adentro del Atlas para que el equipo se defienda como una roca. Es que son 10 jugadores dedicados a defender, Ciro, todo el partido. Sí. Sí, salvo sí. Furch, que solamente está adelante, esperando, cazando una oportunidad, esperando que el rival se desespere, que se desconcentre, que le venga los minutos encima y no sepa qué hacer y empieza a dejar huecos. El Atlas trabaja mucho psicológicamente con la desesperación del contrario. Primero sí, te desarma por todas las partes del campo, y una vez que te desarma y te deja todo descontrolado, entonces empieza esa guerra psicológica, ya está ganada. Y una vez ganada, entonces te encuentras con un jugador como Furch, que te hace un golazo ayer, que hace una jugada preciosa con Julián Quiñones y te mete un trayazo que no le permite que la ven a intervenir. Pues fantástico, ¿no? Entonces, a eso le apuesta el Atlas, a que el rival se vaya desesperando, pues, que los minutos vayan avanzando, y pues le está resultando, pues.
Hay muchos caminos, ¿no? Para ganar los partidos.
Sí, claro.
Y son pequeñas batallas que puedes ir ganando para conquistar el objetivo. Vamos a escuchar al técnico, a Diego Martín Coca, del equipo del Atlas.
Lo que me llevo es mucha actitud del equipo, mucha personalidad, venir a esta cancha e imponer condiciones y no dejar que el rival nos lastime. Creo que en el primer tiempo no tuvieron casi ninguna chance, lógicamente después su rival difícil, a lo último ya con mucha gente en ataque y tirando pelotazos, nos complicaron, tuvieron alguna situación. Pero realmente lo que me llevo es la actitud del equipo, la personalidad y por supuesto el resultado, ¿no? Un resultado de ganar para nosotros es importantísimo, y el cero también nos da mucha tranquilidad.
Es una pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que el equipo está concentrado, el equipo está con los pies en la tierra, el equipo está humilde, está ubicado? Me lo vienen preguntando todo el tiempo y están las cosas claras. No hemos ganado nada. Somos un equipo duro, un equipo que tiene que entregarse el 100% en cada pelota para poder sacar un buen resultado, y no hay otra chance de que hagamos eso. Así que vamos a seguir por el mismo camino. Yo estoy, en lo personal, muy contento, muy orgulloso por lo que deja este equipo dentro de la cancha. No se guarda nada, están todos tirando para el mismo lado, y eso es clave, eso es fundamental. No es nada fácil poder ganarle a un rival como Puma, sobre todo en el momento en el que viene, después de dejar
grandes equipos afuera. Así que esto sigue hablando de que las cosas se siguen haciendo cada vez mejor, pero por sobre todas las cosas tenemos los pies en la tierra.
Ese no hemos ganado nada será un pilar fundamental para que el Atlas pueda lograr el objetivo en el juego de vuelta, porque eso entonces impedirá que tengan un exceso de confianza después de esta gran ventaja que han sacado en el juego de ida. Y del arbitraje, Fer, ay, qué barro. Yo no sé cómo le dan una semifinal a Jorge Isaac Rojas, la verdad es que qué mal árbitro es.
Sí, después de los cuestionamientos que hubo el día anterior también con la de Tigres, ¿no? Pero sí no brilló precisamente el silbante del día de ayer, y yo no sé cómo se esté viviendo en Guadalajara, tú tendrás mucha mejor perspectiva, Héctor, pero hablabas de las formas, yo no sé si el aficionado atlista se pueda poner tan exquisito en este momento de las formas, han explorado tantos caminos y tantas vías, que me parece que la que venga, ¿no? Pero que venga con éxito.
Los del Cruz Azul no estaban muy exquisitos, el semestre pasado.
Sí, no.
Sí. No, fíjate que la afición del Atlas estaba exigiendo hace mucho tiempo que el equipo mostrara producto de gallina en la cancha, ¿no? Es de la gente le exigía eso. Y no es solamente eso, es eso y más cosas, ¿no? Entonces, claro que si comparamos este Atlas con el de la Volpe del 99, que jugaba mucho mejor, que era un equipo más ofensivo, que hacía goles en todos los partidos, se defendía tal vez mal, pero atacaba muy bien. O comparamos con el de Sergio Bueno del 2004, que también llegó a una semifinal y la perdió con Pumas, que jugaba mucho mejor, con Robert De Piño, Danilo Sorno, Carlos María Morales, el Loquito García, que atacaba mucho, que metía muchos goles, que simplemente Robert De Piño metió 50 y tantos en el año. Entonces, no es ese Atlas, es otro Atlas, pero este Atlas puede ser campeón.
Y así los estarían recordando. Yo te aseguro que con el paso de los años, si logran ese título, se va a recordar.
Sí, ¿a quién le importa cómo jugó, hombre?
Y no si hubo o no cancherismo, etcétera, etcétera. Son finalmente componentes que hacen falta. Pausa. Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Me quedé pensando en eso último que decía Fernando Tirado en el bloque anterior, en eso de ponernos exquisitos para ganar un campeonato. Cuando el decimoprimero de la competencia puede todavía a estas alturas ser campeón, cuando el América, que es el equipo que más puntos hizo en este 2021, está eliminado y tiene la etiqueta de fracaso por segundo torneo consecutivo, ¿qué es ponernos exquisitos? Caray, ¿dónde están los parámetros, no? Es parte de lo que te deja un torneo con estas reglas, que a mí honestamente no me han gustado. Y no, absolutamente nada con Pumas, pero no me gusta que el décimo primero se llame Pumas, Chivas, Cruz Azul, América, o como se llame, pueda ser campeón a estas alturas. Sé que no es ilegal, sé que está en las reglas, pero no creo que sea un premio a la regularidad ni a la consistencia. Quien quedó mucho más arriba de ese décimo primer lugar fue Tigres, que dio una gran exhibición en el partido de ida en su juego contra el León, y Héctor Tello está pendiente de los Tigres. Héctor, adelante con tu información, te escuchamos.
Hola, Ciro, buenas tardes, saludos, profesor, para todos. Tigres que ya está por arribar a la ciudad de León, allá al Bajío, después de viajar con plantel completo. Había esa duda de si estaba o no en condiciones para hacerlo Guido Pizarro. Terminó esta semana entrenando de forma diferenciada, no pudo integrarse como preveíamos el haberlo guardado para la ida, pensando en que podía ser titular para la vuelta. Bueno, no entrenó al parejo del plantel, pero va a viajar, está con el plantel, y seguramente va a ser opción de cambio en dado caso que se necesite, pero no sería titular. El día de hoy tampoco André Pierre Gignac entrenó, estuvo en el gimnasio, no bajó a la cancha porque presentaba un malestar estomacal, nada de consideración que pudiese poner en riesgo su participación para el partido de mañana en el Nou Camp.
Correcto. Héctor, saludo con mucho gusto, Fernando Tirado. Te quería preguntar, a ver, Héctor, yo entiendo perfectamente cómo se vive el fútbol en Monterrey, vivimos allá muchos años, e incluso compartimos programas de radio, todo el día se habla, particularmente en la liguilla de fútbol allá en Monterrey, y quería preguntarte, ¿se interpreta que futbolistas tan criticados, el más, Carlos Salcedo, los puso en las semifinales, y ahora dos de los más criticados, como González y Tobán, sean los responsables de tener a Tigres muy cerca de la final, porque están en Monterrey nos encanta o les encanta poner, crucificar a uno, ¿no? Y ese, en su momento, llámele como le llame, pero no se baja la afición de señalar al mismo. Y ahora esos responsables, esos que estaban malditos, son los que están muy cerca de poner a Tigres en la final.
¿Cómo estás, Fer? Te mando un abrazo. Sí, lo dices perfecto. Creo que hoy la afición está consciente de que si Tigres puede ser considerado favorito para entrar a la gran final, es por esa amplitud de plantel que tiene. Y esos jugadores que no han respondido al grueso del torneo, me refiero en el caso particular de Carlos González, pues tiene la oportunidad de sacarse la espina y que la gente también le reconozca el revertir esta situación. Y con Salcedo ha sido como una especie de amor apache, te quiero y te odio a la vez, porque sabe la afición de Tigres que es un jugador de lo más rentable cuando está metido en el tema deportivo, cuando no hay los factores de distracción. Es el hombre más confiable en la saga de Tigres por sus capacidades, pero ese que ha sido el tema con Salcedo. En momentos falla por cuestiones extradeportivas y cuando se aplica la gente le reconoce. Así es que pues es raro, pero la gente siempre, para bien o para mal, está muy muy metida con su equipo.
Oye, toca yo una pregunta. El asunto de los momentos también cuenta mucho, y Tigres, evidentemente, que el Diente López, que anduvo muy bien en el torneo, no está en un buen momento. También el caso de Guiñac, que no le gusta que lo saquen, y de repente el Piojo se ha atrevido a sacarlo del campo, ¿no? Es muy difícil que él salga del campo, y el Piojo en el partido antepasado se atrevió y lo sacó. Es decir, podría haber algunos movimientos para aprovechar el momento de Tobán, por ejemplo, en lugar de Vigón, que Vigón tampoco ha andado muy bien, y Carlos González en lugar del Diente López, por ejemplo, también, que son jugadores que atraviesan mejor momento.
¿Cómo estás, Tocayo? Lo dices perfecto, porque Miguel ha encontrado que en este plantel tiene que tener esa disponibilidad y esa actitud de todos de ponerse por encima, a poner por encima al equipo, que el tema del ego individual y plantel lleno de figuras, y creo que lo ha puesto a prueba en varios jugadores, mencionas algunos casos, y en el tema del Diente, el Diente pues le da esa dosis de improvisación, de salirse un poquito de lo que puede llegar a jugar el tema colectivo, y le apuesta a mantenerlo. Normalmente lo deja el 60% de los minutos, pero que ha encontrado en el tema de Carlos González un jugador que le pelea cada pelota, que le puede servir de poste a Guiñac, que Guiñac, cuando entra González, se mete un poquito más a la punta de dentro del área, exacto.
Sí, sí,
y esas son esas variantes. El caso de Tobán, creo que a Miguel todavía no le convence darle ese grueso de partido, porque no lo ve todavía con ese ritmo para romper en un momento dado en el juego, y lo utiliza de recambio porque arriesga más, porque termina pegándolo la banda, jugando como un extremo, que hoy en Tigres en el plan inicial no es jugar con extremos, sino con volantes internos, y le da esa variante, pero no lo veo a Tobán como titular en estos partidos.
Sí, han sido cambios muy oportunos, justo a tiempo, que le funcionaron a Miguel Herrera, tanto el de González como el de Tobán, minuto 65. Escuchamos al Piojo.
Bien, obviamente que hay cansancio después del juego y lo queremos recuperarlos al 100 nada más. Lo de Guido estamos viendo, estamos analizando, como le dije a los muchachos, necesitamos jugadores al 100, no al 60 ni al 70, si no están al 100, vamos a continuar con los que estén a full. Guido es un jugador muy importante, ha sido una pieza muy fundamental, pero él también me ha manifestado, si no está al 100 me lo va a decir, como lo hemos hecho siempre, no tenemos otra idea. Vamos a tratar de incrementar nuestro marcador. Sabemos que no va a ser fácil, que es una cancha difícil, que es un equipo que juega bien al fútbol, pero bueno, seguiremos con esa idea de seguir jugando como lo hemos hecho durante el torneo, ¿no? Ir a buscar el resultado.
Las palabras de Miguel Herrera cuentan mucho también en su caso. Sabe lo que es una liguilla, le ha pasado de todo en una fase final y ha experimentado en carne propia. ¿Quieres agregar algo más, Héctor?
No, bueno, Héctor, mejor te yo, sí.
Han sido 11 series de liguilla en las que Miguel Herrera ha iniciado ganando el primer partido y cierra con 9 pases, o sea, termina avanzando en 9 de estas 11 series que inicia ganando. Solamente en dos ocasiones ha quedado afuera después de ganar el primer partido.
Vaya, vaya. Muy bien, Héctor, te mando un abrazo, gracias.
Abrazo para todos, buenas tardes.
Perfecto, yo aquí creo que puede pasar cualquier cosa en esta serie, de verdad cualquier cosa, porque León en casa va a ser un equipo mucho más propositivo. No quiero decir que no haya querido proponer, simplemente no pudo hacerlo en el juego de ida, pero estando en casa tiene los futbolistas, tiene el planteamiento, tiene la idea desde su entrenador para poderlo esta vez implementar y ser más agresivo. Llega abajo en el marcador, tiene la ventaja de que ganando por cualquier marcador está en la siguiente etapa, y Tigres tiene unos colmillos muy afilados. Entonces, yo aquí me puedo esperar cualquier cosa, y lo que sí es que creo que quien salga de esta serie llegará como favorito a la final.
¿Quién sabe, Atlas? Yo lo que quiero decir, ¿quién sabe?
Sí. Sí, a ver.
No, bueno.
¿Quién dijo yo?
Yo creo que Tigres se convierte, de hecho lo es, ¿no? En el favorito para ser campeón del fútbol mexicano. A ver, yo hace mucho que no veía un partido, Ciro, Héctor, yo no sé si ustedes puedan tener uno en la mente, en el que un equipo tire 30 veces, como lo hizo Tigres. No. 30 veces sí. Tiró Tigres, 10 fueron a portería, y a pesar de todo eso, por poco y León lo pudo ganar, ¿eh? Porque León tiene esa clarísima, el 45, que Mena la pone en el poste, y sí. Después tuvo una segunda opción, creo que fue con Meneses, Dávila. Que también la pone en el poste.
Dávila al poste.
En fin, sí, León generó esas opciones porque Tigres apostó a full, ¿no? Y con esto, si Tigres logra avanzar, Miguel estaría empatando. Hay que recordar que ya jugó 2 finales viviendo en Monterrey y las 2 las perdió, una contra Toluca y la otra contra los Pumas. Así es que tiene una deuda pendiente con la afición de Monterrey, aunque los
de León se lo van a... Aquí la final sería en Guadalajara, Fer.
Este equipo de Tigres.
Acuérdate que aquí la final sería en Guadalajara, porque el Atlas es primer lugar. Y nomás recordar también que con el Tuca Ferretti también tiró 30 veces al marco, pero en todo el torneo, ¿no?
Eso pensaba en un mes completo, sí, tal vez.
No, lo que pasa es que con Miguel Herrera me parece que ahí el problema era convencer a los jugadores de hacerlo de manera diferente, ¿no? Y creo que estaban tan hechos a Guido Pizarro y Carioca, los dos contenciones de siempre, luego a dos volantes extremos, 2 centros delanteros, y Miguel le ha movido mucho al equipo, le ha movido tácticamente. De acuerdo a las necesidades del partido, él va modificando. Aquí hay una ventaja enorme que tiene Tigres, que es la experiencia de los jugadores y del técnico, ¿no? En relación a Haaland, que está viviendo su primera liguilla y que ya perdió su primera final. Perdió el campeón de campeones contra Cruz Azul en el verano pasado, cuando iba a arrancar el campeonato. Él recién llegado al equipo, le tocó jugar campeón de campeones contra Cruz Azul y perdió 2-1 en Los Ángeles. Y ahora le toca, por primera vez en su carrera en México, una semifinal. Y sí se nota, Ciro, cuando los técnicos no manejan bien la liguilla, sí se nota,
Sí, claro, pregúntale a Solari.
Se nota.
A Haaland, aunque yo también le concedo un gran mérito a Haaland de estar en esta instancia, no está muerto el León, como queramos verlo, el León estaba ganando el juego 0-1 en ese volcán en erupción al minuto 89.
Pero o sea, sin merecerlo, ¿no, Ciro?
De acuerdo,
pero
sí, de acuerdo.
Merecerlo, ¿no? Tigres había hecho oportunidades de gol clarísimas.
Pero también, si queremos verlo desde el otro ángulo, no había fuera de lugar en uno de los 2 goles que anotó el equipo de Tigres. Entonces,
sí, fue fuera de lugar,
claro. León se quedó muy cerca de haber empatado, ganado ese partido, sin ser superior, claro. Faltan los segundos 90 minutos. Ya regresamos. Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, pues ya platicamos suficiente de la fase final, que sean 2 grandes semifinales y espero mejor arbitradas, porque qué horror de trabajos en ambos casos, la verdad creo que el Gato Ortiz tampoco se salva de la quema, y mucho menos ayer Jorge Isaac Rojas, que pues no es extraño, es el mismo Jorge Isaac Rojas que hemos visto, un VAR dependiente a lo largo de la parte final de su carrera. Manu Martín está con nosotros y siempre nos da mucho gusto saludarlo en España. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya veo que os gusta el VAR tanto como a mí.
No, es a ese árbitro. Ese árbitro es el que es VAR dependiente. Tú sabes lo que opino también de esa herramienta, que creo que está muy mal empleada. pero
bueno,
hay varios...
que la paren y aprendan a usarla, porque si la siguen usando de mala manera, nos van a volver locos a todos.
Sí, se lo van a cargar. Por cierto, tienen nuevo jefe de los árbitros allá en España, Medina Cantalejo, es el que sale, es el que entra, ¿no? Y Velasco Carballo, el que se va a la UEFA.
Velasco Carballo se va de jefe del VAR a la UEFA y entra Medina Cantalejo como árbitro, como jefe de los árbitros en España. Pero cuentan los que saben de los intrínculos del Comité de Árbitros en España que no va a cambiar nada porque es muy difícil, porque impera más la política que la eficiencia.
Pues sí, y además hablar de árbitros es muy aburrido. Mejor hablemos de fútbol, mi querido Manu, y más cuando viene un Real Madrid contra Real Sociedad este fin de semana. Yo veo al Real Madrid y tampoco encuentro muchas rotaciones en relación a lo que hacía Zidane. Ancelotti como que también sigue muy aferrado a esa cintura que es de las mejores en la historia, la de Modric, Casemiro, Kroos, con un Kroos que está jugando muy bien. Le ha ido bastante bien el dejar de ir a la selección nacional para reponerse y estar como un avión. ¿Cómo ves al Madrid rumbo a este partido contra la Real Sociedad?
Pues sinceramente le veo bien en cuanto a los 10-15 primeros minutos, pero luego ya veremos qué es lo que sucede, porque es la tónica de los últimos partidos del Real Madrid. Yo decía el otro día que cómo podíamos criticar el partido del Real Madrid frente al Atlético de Bilbao por su juego cuando el Real Madrid estaba 7 puntos arriba en la tabla con respecto al Atlético de Madrid. Pero es que el Real Madrid, salvo los 10, los 15 primeros 20 minutos, luego se hunde, y lo hemos visto en varios partidos, y es una cuestión física, es una cuestión de cansancio. Hoy le preguntaban a Ancelotti, y Ancelotti en la rueda de prensa nos ha dicho que al final tienen que jugar los mejores, y que mientras estos sean los mejores, eso lo que está tapando un poco es que lo que tiene la banca no le convence, no le gusta o no le sirve, y que prefiere asegurar, aunque sea a costa de desgastar a estos jugadores, que entrar en una crisis pues de resultados. Con lo cual, ¿cómo veo al Real Madrid? Pues le veo que es líder con 7 puntos, que está clasificado para octavos de final de la Champions, y que un madridista ya le vale ese argumento, pero si te gusta el fútbol del Real Madrid ahora mismo es preocupante.
Hola Manu, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hoy Manu, se está confirmando que el duelo del Bayern Múnich contra el Barcelona tendrá que ser a puerta cerrada por este brote de COVID y la nueva variante Omicron, estas que nos traen loco a todos. ¿Y esto qué representa para el Barcelona, que sin público en el Bayern, pero siendo el Bayern mejor equipo que el Barcelona todavía, ¿qué posibilidades le aumentan al Barcelona el hecho de jugar a puerta cerrada?
Yo creo que las mismas, Héctor, ¿qué tal, cómo estás? Te voy a dar un dato que no le gusta a los barcelonistas. Si público, el Bayern le metió 8.
O sea, sí, tal cual, Portugal. Cierto.
El Bayern es el Bayern, y el Bayern va a salir con el colmillo retorcido a ganar al Barcelona. El tema está en que el Bayern pueda tener bajas por COVID o que le salga un mal día al Bayern, pero el Bayern en condiciones normales mañana tiene el clásico del Borussia Dortmund. Y en condiciones normales saldrá, porque ya se vio en la última jornada, estaba clasificado y salió a ganar, y el Barça lo tiene realmente difícil. Quiero decir, no descarto una sorpresa del Barcelona, pero el hecho de que no haya público creo que ni suma ni resta a este Bayern, que al lado del Barcelona creo que es mucho más equipo, y no sé, yo ya te digo, tiene que tener un mal día el Bayern para que el Barça pueda salir adelante en esta situación. Vamos a ver qué pasa también en el otro partido del grupo.
Manu, saludo con gusto. Oye, quería preguntarte, a ver si nos pudieras dar un poquito de contexto y simplificar esta noticia que se presenta el día de hoy, de que el Real Madrid, y bueno, particularmente Florentino, ha presentado una carta con la que quiere romper el acuerdo económico entre CBC y la Liga, una carta que firman los presidentes también del Barcelona y del Atlético.
Mira, del Atlético, te lo resumo. La Liga presenta un acuerdo para conseguir dinero para los clubes, en el que el Real Madrid, por norma, no está de acuerdo con Javier Tebas, el presidente de la Liga. Le sigue Laporta, porque ahora todo lo que hace el Real Madrid, Laporta y el Barcelona lo siguen detrás, y se suma el Athletic. Son los tres, para ponerlo en contexto, son los tres equipos que han disputado todos los campeonatos nacionales de Liga. Son los tres únicos que nunca descendieron a la segunda división. Son los tres históricos del fútbol español. ¿Qué es lo que han presentado ellos? Otro proyecto, tan bueno, tan malo, tan regular como el de la Liga. Los de un lado te dicen que la Liga es pan para hoy, hambre para mañana, lo que está ofreciendo, porque lo que han conseguido es un crédito a cambio de un porcentaje de los derechos televisivos a 35 años. Dicen que dentro de 35 años la situación habrá mejorado, empeorado, variado, pero que no se puede hacer ese plan porque lo que hace es arruinar a los clubes. Y lo que le dice la Liga al Real Madrid, al Barcelona y al Athletic Club de Bilbao si 17, o mejor dicho, si 38 clubes, porque son 38 clubes los que hacen el fútbol profesional de España, están de acuerdo que tres no lo estén, alguien está haciendo las cosas mal y deben ser los tres que no están. Para resumir y contextualizar, te digo que este es un problema de enfrentamiento entre Florentino Pérez y Javier Tebas, que no sabemos dónde va a acabar, y que está emponzoñando el fútbol español más allá del dinero, con mil cuestiones mal, mil pleitos, mil citas en los juzgados, y que al final, pues unos dicen que sacan el dinero de un lado, ahí está la Superliga que no termina de arrancar, y otros dicen que sacan el dinero de un crédito. Pero al final al aficionado lo que quiere es que su club esté lo más alto posible y que marque goles. Y estas peleas, aquí en España por lo menos, son noticia secundaria, porque es aburrido ya ver cómo se están enfrentando por este tipo de cosas.
Oye, te quiero preguntar por dos culebrones que sí acaparan más atención en Cataluña y seguramente en Madrid. Hoy veo que ha sido primera plana la posibilidad de Mbappé al Real Madrid. Falta menos de un mes para que tenga luz verde para negociar con el mejor postor. Y el de Dembélé con el Barcelona, que también termina contrato en el próximo verano. ¿Cómo van esas dos situaciones?
Mira, como estábamos contextualizando, yo sabéis lo crítico que soy con nuestra profesión. Aquí el corporativismo a mí me sobra. Mbappé, se ha publicado un cómic en Francia donde Mbappé cuenta sus sueños infantiles. Y una de las viñetas, lo que dice, es que le pedía a Papá Noel, a Santa Claus, le pedía camisetas de 10 equipos diferentes todos los años. Una era la del Real Madrid, pero es que otra era la del Paris Saint-Germain, otra era la del Bayern, otra era la del Liverpool. Aquí en Madrid, pues los dos periódicos han sacado que Mbappé echa más leña al fuego porque de pequeño le pedía la camiseta del Real Madrid a Papá Noel. Oiga, mire usted, le pedía la del Real Madrid y muchas más. Esto es por lo que hoy ha empezado a agitarse un poco más el tema Mbappé. La situación que está ahora mismo es que el Real Madrid está convencido de que el jugador quiere venir y que no va a tener que convencerle con muchas cosas, simplemente con un buen contrato. Y el Real Madrid lo que a mí me transmite es que están muy tranquilos, que no va a ser el 1 de enero, como la gente piensa, porque no quiere terminar ya de enfurecer al jeque y a los parisinos, y que Mbappé tenga el primer semestre del año lo más tranquilo posible, y luego ya se anunciará en un momento dado. Pues si el Real Madrid cae en Champions, pues será la forma en que se tapará la noticia, y si el Real Madrid gana la final de la Champions, pues al día siguiente se anunciará que Mbappé es jugador del Real Madrid. Pero le quieren dejar tranquilo al jugador para que no tenga problemas en París. Esto es lo que dice el Real Madrid. En París, lo que te dice Leonardo es que todavía no está nada dicho, la última palabra, y que tienen confianza en que lo van a retener. Yo sí tengo que opinar. Creo que por las sensaciones que me llegan desde el Bernabéu, creo que Mbappé le vamos a ver el vestido blanco. Ahora vamos a ver qué hacemos con Vinicius. O si juega por la derecha, Mbappé, si rinde lo mismo que jugando por la izquierda. Pero esta es una historia que discutiremos el año que viene. Y lo de
Dembélé.
Dembélé es realmente curioso, porque el Barça se ha agarrado a un jugador del que no terminan de estar contentos. Sabes que el otro día montó una cena a Pedri y llegó tarde Dembélé.
Llega tarde a todo,
no se entera. Y sin embargo, a pesar de esa actitud que le provoca pues molestar en la plantilla, que su vida particular, sobre todo la alimentación, le provoca lesiones, como está en un momento de tenemos que generar ilusión y este jugador la genera, vamos a ver si le recuperamos. Eso es lo que dice el Barça, que le quiere renovar. Su representante lo que ha dicho es que tiene ofertas de muchos clubes. Cuando un representante dice eso, es que quiere más pasta, quiere más dinero.
Claro, siempre.
Con lo cual, creo que va a ser, como tú dices, va a ser otro culebrón que vamos a tener durante algunos meses. Hoy Xavi lo que ha dicho es que aunque se alargue la negociación o parezca que no va a renovar, él no va a aceptar mandarle a la grada, como se había rumoreado que le podía haber hecho Koeman en su momento por orden de Laporta. Vamos a ver cómo va el tema. Veo más claro lo de Mbappé al Madrid que lo de Dembélé en el Barça.
Y Laporta dijo que le gusta más Dembélé que Mbappé, imagínense nada más, con una credibilidad muy golpeada. Gracias, Manu, un abrazo.
Buen fin de para todos.
Muchas gracias a Manu Martín. ¿Cómo le voy a creer a Laporta, el mismo que abrazó un maniquí de Leo Messi diciéndole te voy a hacer una oferta irresistible, el mismo que dejó ir a Griezmann en la última jornada del mercado del verano, el mismo que dijo que Xavi estaba muy verde para ser el entrenador del Barcelona y que ahora lo tiene como su nuevo responsable? ¿Cómo le voy a creer al señor Laporta? Al que sí le creo y mucho es al Tapa Nava. Carlos, ¿cómo estás?
Bien, Ciro, qué gusto saludarlos. Qué bueno que me crees, porque a los que hay que ver si comenzamos a creerles o no después de lo que vimos anoche es a los Dallas Cowboys.
¿Y qué sensaciones positivas y negativas, brevemente, muy concretas, se quedaron?
Bueno, a mí lo positivo es que esa defensa sigue recuperando balones, a pesar de que se dobla, no termina por romperse. Ese ha sido el patrón durante toda la temporada en las 8 victorias. Es decir, tienen que recuperar balones porque les mueven de norte a sur la pelota. Sensación positiva es que después de 10 días, con 12 días, 3 partidos, este equipo, mal que bien, salió adelante, salió todavía como líder divisional. Y positivo, que van a comenzar a recuperar por fin su equipo completo en lo que resta de la temporada. El entrenador Mike McCarthy este día por la mañana nos decía que no hubo lastimados, pero por el contrario, que está completamente convencido que en 10 días para el siguiente juego, que será el primero de 2 contra Washington, van a tener de regreso a Randy Gregory, a Neville Gallimore y a Terrence Steele, así como todo el staff de entrenadores, y en mejor momento a Mari Cooper, quien ayer, pobre, lo metieron a jugar cuando no había ni entrenado y todavía el lunes tenía síntomas de COVID.
Venga, Fer.
Yo te quería preguntar, Tapa, leía, te leo a ti, leo a Todd Archer como los insiders de los Cowboys. ¿Qué sensaciones deja este triunfo? Es un triunfo feo, pero era un triunfo que tenía que conseguir. Yo no sé si esto, y lo platicaba con Ciro al principio del juego, ¿elevaba o reducía las expectativas que hay sobre el equipo o las deja exactamente en donde estaban antes de jugar este jueves por la noche?
¿Qué tal, Fer? Yo creo que las deja más o menos igual, porque el patrón fue muy similar a lo que ha sucedido en la segunda parte de la temporada. Este equipo necesita correr el balón, porque si quitamos la escapada de 58 yardas de Pollard, que eso no debió de suceder, no sucede nunca, es la primera vez desde el 2017 y la segunda en prácticamente 20 años, una escapada de más de 50 yardas. Los Cowboys terminan con menos de 30 yardas por carrera, porque también un pase de 33 yardas que fue para CeeDee Lamb, les quitaron, como fue lateral, les quitaron oficialmente las yardas por pase y se las sumaron a las de carrera. Ezequiel Elliott está golpeado. Si este equipo no corre, porque ese es su DNA, esa es la naturaleza del equipo, le cuesta trabajo pasar el balón. Y del lado defensivo, y lo reconoció también McCarthy este día, si siguen permitiendo más yardas al rival, incluyendo un coreback que prácticamente no pase, que anduvo rondando las 300, que les corrió él mismo 100 yardas, o siguen permitiendo tantas jugadas largas en tercera oportunidad, no va a llegar a ningún lado. Y bueno, quizá el disclaimer de este triunfo feo, como dices, fue la manera en que se les juntó todo, 3 partidos en 12 días, y COVID, lesiones, etcétera. Pero las expectativas, quizá la única razón por la que podrían subir, es que van a recuperar a jugadores claves del lado defensivo en una defensa que, reitero, se ha doblado pero no se ha roto.
Bueno, perfecto, como creo que bueno, está ahorita fuera.
Sí, sí, lo que pasa si con quiero, esos vaqueros.
Yo quisiera, ajá, sí, Héctor, yo quisiera hacer una pregunta con respecto a esto, Fer, que a pesar de que los vaqueros no tenían, ¿a cuánto personal de su cuerpo técnico no tenían tapita con el asunto del COVID? Y a pesar de eso consiguieron la victoria anoche.
Sí, no, ayer cuando pitó el árbitro, sí, con el gusto de saludarte, Héctor, siempre, no había 6 gracias, miembros del staff de entrenadores, incluyendo el head coach, el entrenador en jefe Mike McCarthy, que prácticamente todos eran del lado ofensivo, incluyendo todo el personal de línea ofensiva, y porque recuperaron a 2 de los preparadores físicos que alcanzaron a dar el positivo y que ya estaban fuera desde el jueves anterior. Se espera, por cierto, que todo el staff de entrenadores ya pueda estar el lunes, les van a dar todo el fin de semana libre a los jugadores, porque el partido en Washington es hasta dentro de 10 días, y porque todos están vacunados, es decir, con 2 positivos negativos en 24 horas podrán llegar. Y el mismo entrenador lo dijo, que prácticamente agradecía a todos los cielos que hubieran salido adelante anoche, porque la situación fue muy complicada para ellos y que les esperaban los refuerzos internos para cuando lleguen a Washington.
Papa, muchas gracias, te mandamos un abrazo.
Abrazo, muchachos.
Muchas gracias. Jonathan Montoya nos acompaña. Jonathan, hace algunos días, hace algunos meses, estuvo con nosotros en este programa para relatarnos lo que iba a intentar darle la vuelta al mundo y en qué condiciones. Jonathan, ¿cómo va esta expedición?
Señores, buenas tardes. Va de maravilla. 5 meses de viaje, 150 días exactamente, 3,376 kilómetros de recorrido a pie. Estoy muy contento de haber llegado a la primera maravilla, Chichén Itzá.
¿Y dónde estás en este momento?
En la ciudad de Mérida. Me voy a tomar unas semanas de descanso para preparar mi salida del país. Hay muchas cosas que todavía no están listas y hay que tenerlas claras antes de 2022.
¿qué es lo más extraño que te ha ocurrido durante toda esta travesía?
Lo más extraño, caray. Llegar a un pueblo que según yo era un pueblo habitado, yo ya sin comida y sin agua, y encontrarme con un pueblo fantasma, porque hace poquito se quedaron sin agua en la Sierra de Oaxaca. Entonces, pues sí, llegar y caminar un pueblo entero y no encontrar casas completamente normales y no encontrar a una sola persona porque se quedaron sin agua.
Oye, Jonathan, ¿y dónde empezó tu recorrido? Ahorita estás en Yucatán, ¿y hacia dónde sigue ahora después de tu descanso?
El recorrido empezó en la ciudad de los dioses Teotihuacán, de allí me fui hacia Hidalgo, Puebla, llegué a tocar un pedacito de Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Mérida, y después mi siguiente punto es ya llegar a Machu Picchu. Van a ser 540 días de viaje, igual a pie, es más de un año. Tengo que realmente tomarme un tiempo para hacer una estrategia y poder salir del país con seguridad.
Jonathan, supongo que todo esto lo estás documentando y vía redes sociales lo estás dando a conocer. ¿Dónde te puede seguir la gente?
Me encuentran como Jonathan Montoya, y digo Jonathan porque no lleva H y empieza con J el nombre. Jonathan Montoya en Instagram, en Facebook, en YouTube. Lo estoy documentando de la mejor manera que puedo, pero pues acuérdense que estoy viajando nada más con una mochila y pues de pronto me faltan ahí pila.
Sin duda alguna, una expedición fascinante. Jonathan, gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Muchas gracias a Jonathan Montoya y gracias a Héctor Huerta, Fernando Tirado. Que sea un gran fin de semana, señores. Que la pasen bien.
Gracias. Gracias, Ciro. Saludos. Abrazo.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.